Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soltando pájaros es un programa que, bueno, que nos trae la historia al presente. En el día de hoy, en minutos nomás, estaremos con un invitado muy especial, un especialista, y con Atilio Bleta, el conductor de este programa. Para los oyentes, tenemos que decir que hay una línea, un contestador telefónico, solamente 30 segundos, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio pública, Radio Nacional, 11-6584-0870. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Gracias, Dieguito. ¿Cómo estás, Marcelo? Y tengo del otro lado, en la llanura, con frío, al profesor doctor en historia Alejandro Rabinovich. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto. ¿Vos estás en Toay o en estos momentos en Santa Rosa?
No, en Toay, viendo cómo cae la helada acá sobre la pampa.
¿A cuánto está Toay de Santa Rosa?
Unos 20 kilómetros.
Unos 20 kilómetros. Alejandro Rabinovich escribió hace 3 años que está publicado, ¿no es cierto?
Sí, 2017.
2017, editado por Sudamericana, Anatomía del Pánico, La Batalla de Huaqui o La Derrota de la Revolución, 1811. Este libro ha sido recientemente premiado como mejor libro por la Academia Nacional de la Historia. ¿Lo has recibido el premio?
Bueno, sí, es una ceremonia que se hizo de entrega de un diploma en Buenos Aires. Fue antes de la pandemia, así que sí lo pude recibir.
Claro, exactamente. Esto nos tiene a todos guardaditos en nuestras respectivas casas.
Que me gusta también, pero bueno. No para todo.
No para todo, claro, tal cual. Huaqui. ¿Qué es Huaqui? Porque ahí me has mandado una foto tan linda de una reciente ceremonia. ¿Qué es hoy Huaqui y dónde está ubicado, Alejandro?
Mira, vamos para el norte.
Sí.
Y llegamos a La Paz.
Sí.
Todo alrededor de La Paz es el altiplano. Es decir, una especie de llanura que para un argentino la identificase inmediatamente con el paisaje de la Patagonia esteparia, pero a 4.000 metros de altura, pequeña diferencia.
El pequeño detalle.
Sí. Si no fuera porque no tenés aire, parece que estás en la Patagonia, pero no se puede ni respirar. Y dentro de esa maravilla increíble, yendo más para el norte, de La Paz, unos 100 kilómetros, llegás al lago Titicaca. Alrededor del lago Titicaca hay muchas poblaciones, comunidades indígenas, algunas de ellas milenarias. Una de ellas es Huaqui. Un pueblito que hoy debe tener, no sé, 3.000 habitantes y que en esa época era más chiquito todavía. Y tiene una serie de... Esto está muy cerquita de Tiahuanaco, para los que estuvieron.
Claro.
En la zona, es a 20 kilómetros de Tiahuanaco.
Sí.
Y entonces,
cerquita caminito, de ahí seguro que pasé.
Claro, es el caminito que va de La Paz, Tiahuanacu, Huaqui, y llega hasta el desaguadero. Que el desaguadero es un lugar muy importante, incluso hoy, en esa época lo llamaban Puente del Inca, porque es el puente que cruza al río Desaguadero, que es el desagote del Titicaca, y que en esa época ya era la división más establecida entre el virreinato del Perú y el del Río de la Plata.
Hoy entre Bolivia y Perú.
Claro, es la frontera. Entonces era la puerta entre el Perú y el Río de la Plata, digamos. Por eso tan estratégico.
Vos decís en tu libro, hay una suerte de metáfora que creo que sirve bien para introducirte en el relato. Decís en... Ya ha entrado el libro. En Cabeza de Tigre, la revolución perdió la inocencia. En Huaqui, sí, perdió el optimismo. Trata sí, de explicarlo un poquito.
Bueno, en Cabeza de Tigre lo que pasó es que Castelli fusila a Liniers y a los jefes contrarrevolucionarios, ¿no? Entonces, ahí se puso en serio la cosa, para todos los contemporáneos, se puso serio. Fusilarlo a Liniers era quemar las naves. No había retorno de eso, era mancharse todos con sangre las manos y a partir de ahí vencer o morir. Por eso digo que perdió la inocencia. Pero a partir de ahí se inicia esto que fue como una marcha triunfal del ejército auxiliar.
Porque se arma un ejército para tratar de alinear al interior de la actual Argentina y de la actual Bolivia, alinearlo con la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?
Sí. Mira, en la misma Revolución de Mayo, en el famoso petitorio que hace la Revolución de Mayo, donde el pueblo dice queremos una junta sin el virrey, aparte de decirle queremos la junta, dice queremos una expedición a los pueblos interiores. Nace el 25 mismo esto, ¿sí?
Ajá.
Entonces, porque la revolución nace así, nace como una expedición, es una junta y una expedición a los pueblos interiores. En el mismo petitorio está, desde el primer día. Esa expedición es el ejército auxiliar del Perú, que unos días después va saliendo primero hacia Córdoba para derrotarlo a Liniers, y después encara, como cualquiera que tenga sentido común, hacia donde está el dinero. ¿Sí?
El Cerro Rico de Potosí.
Exacto, a la caja, van a buscar la caja, a buscar la caja de monedas, a buscar el tesoro. Entonces, rápidamente, a bastante lo mismo por su lado desde el Perú, ¿eh?
Disculpame, una pregunta.
Directo a buscar ese dinero. Sí.
Disculpame la interrupción, una pregunta así de curioso. Lo que hoy es un museo ahí en Potosí, ¿estaba más o menos así cuando llega el ejército?
No tengo ni idea.
¿Cómo?
No lo sé, yo no fui a Potosí.
Ah,
sí, tengo los mapas de la época, tengo todo, pero no sé el museo de ahora cómo sería, cómo es con respecto a cómo era la caja en ese momento.
Porque no lo recuerdo, yo estuve hace unos años, pero lo que no recuerdo es si eso exactamente venía de esa época, pero bueno, disculpame.
Sí, no, yo justo Potosí no pude ir. Bueno, pero entonces este ejército empieza a ir para el norte. Y era un ejército, por llamarlo generosamente, eran las milicias de las invasiones británicas, que les habían cambiado el nombre, les pusieron número de regimiento y las mandaron para el norte. Y en el medio se van entrenando, se van formando y todo. Pero les va muy bien, porque hay una especie de elán de entusiasmo de la revolución que hace que los pueblos se van plegando bastante fácil a ellos. Y entonces en 6 meses, un poquito más, hacen una marcha triunfal hasta el Alto Perú. Y cuando terminan la marcha habían hecho casi 3.000 kilómetros y sentían que eran Napoleón haciendo la campaña de Italia, ¿sí? Que nadie se les podía oponer. Y eso estaba pasando un poquito igual en otros lugares de América. Entonces era un momento de mucho entusiasmo para la revolución.
Además decís vos, Alejandro, una pequeña victoria que les da más ánimo, Suipacha.
Claro, en Suipacha tienen una pequeña victoria, se les abre todo el Alto Perú, y entonces esta gente que viene de un pueblito como es Buenos Aires, de repente empieza a administrar tesoros fabulosos, los reciben como unos reyes, y bueno, si uno los lee a Balcarce, a Castelli, a los revolucionarios de ese momento, están haciendo planes para entrar en Lima y terminar la revolución ese año. Y ellos no sabían que este proceso iba a ser larguísimo y muy traumático. Pensaban que unos meses más terminaban la revolución, seguramente pactaban con los reyes y empezaba una nueva época gloriosa para América. Entonces, cuando se encuentran con el desastre de Huaqui, eso se corta de la noche a la mañana con una brutalidad tremenda, porque es la primer gran derrota de los revolucionarios en América y la tienen que procesar, porque hasta la víspera ellos estaban convencidos, pero convencidos como un dogma, que un ejército revolucionario no podía ser derrotado por un ejército de esclavos, decían ellos. Era materialmente imposible. Y con ese optimismo avanzaban.
¿Tiene este ejército la simpatía de las comunidades indígenas? Esta proclama que hace Castelli en Tiahuanaco,
cae muy bien abajo, es decir, en las comunidades, y no cae tan bien en las élites de los respectivos, las respectivas ciudades del Alto Perú, Alejandro.
Y él viene a abolir el tributo,
claro,
con lo cual viene a socavar las bases de buena parte de la sociedad altoperuana, ¿no es cierto? Y hay escenas muy conmovedoras donde vienen los indígenas y se postran a sus pies para rendirle homenaje, y él los levanta y les dice, ahora somos todos hermanos, somos todos iguales. Entonces, efectivamente, de todos los revolucionarios de mayo, Castelli y Moreno son los dos más radicales.
Claro.
Y entonces, no es cualquiera el que está entrando al Alto Perú. Es una persona que tiene en la cabeza una agenda mucho más radical que la del 99% de sus contemporáneos. Entonces, eso se siente y se lo van a cobrar muy caro. Él es recibido como un rey en cada ciudad, pero ni bien se va de la ciudad, hay un motín o una revolución donde todos tratan de volver al statu quo.
Hay algo que vos planteás que me parece que es bueno ahora, que reiteres, que en el Alto Perú hay un localismo fuerte de algunas, en algunas ciudades que además se han levantado contra España antes del 25 de mayo.
Mira, a mí lo que más aprendí escribiendo este libro, nosotros tenemos una visión de la revolución y de lo que pasa en el Alto Perú que está planteada desde la agenda de las grandes capitales virreinales, ¿no? Es una lucha entre Buenos Aires y Lima.
Claro.
Por ahí entra un poco Santiago y ya no más. Y entonces el Alto Perú es un territorio de paso, ¿no? Donde ejércitos suben y bajan, pero es solamente un escenario. Ahora, esa es una región muy rica, muy densamente poblada, con una dinámica muy compleja, desde lo étnico, desde lo político, desde lo social. Y entonces lo que tuve que aprender, y me encantó aprender, es cómo se inserta Huaki visto desde la región. Y cambia completamente.
Claro.
Porque ellos tienen un proceso de militarización que no empieza con las invasiones británicas. Allá la cosa empieza con Tupac Amaru. Y entonces, desde
poco 1780, después de 1780, para ubicar a los
1780,
¿no?
Para acá, los ejércitos de Buenos Aires son los que van a reprimir allá y van a ocupar el territorio y van a ser de gendarmes. Entonces, esas sociedades de allá vienen viviendo hace ya 30 años con ejércitos de Lima, con batallones de Buenos Aires que vienen a imponer el orden, y eso genera tensiones muy fuertes. Y entonces, cuando estalla la crisis revolucionaria en Europa, en el mundo hispánico, a partir de 1808, nosotros siempre nos acordamos de la Revolución de Mayo como el inicio de la revolución, pero uno se olvida de que la Revolución de Mayo es la cuarta junta del Río de la Plata, ¿sí? Primero estuvo la de Montevideo, la de Chuquisaca, la de La Paz.
La de La Paz.
Y después viene la del 25 de mayo en Buenos Aires.
Claro.
Y estas de La Paz y de Chuquisaca son muy importantes. La de La Paz, que es la que me interesa a mí porque está ahí nomás de Huaki, es la misma gente, en 1809 ellos hacen una junta revolucionaria, hacen un ejército y entran en guerra con el virrey del Perú. Y el virrey del Perú les manda a Goyeneche a que los reprima, que es el mismo con el que van a combatir en Huaki.
Claro,
entonces
claro.
Ahí yo me di cuenta, al entenderlo desde ese lugar, que para toda la población de La Paz, que componen la mayor parte del ejército, Huaki es el segundo acto de la primera, del estreno, digamos, que ya lo habían tenido 2 años antes.
Además, ahí en La Paz sufre una represión muy fuerte.
Tremenda.
Goyeneche pega duro.
Goyeneche, sí, corta cabezas. Y a la élite los mata o los destierra, y de entre ellos muchísimos oficiales de lo que va a ser el ejército nuevo revolucionario.
Vos sabés que justito tenemos la posibilidad, y después entramos a esto, al ejército, incluso te voy a preguntar cómo funciona el ejército, cómo está compuesto y además cómo se pelea, para después explicar este asunto del del pánico, pero digo, tenemos justo el momento de escuchar música de Bolivia hoy, con consagrados ejecutantes de las cosas que suenan en Bolivia y también en nuestro norte, porque claro está, desde el punto de vista musical, entre otras cosas, no hay frontera, Alejandro. Vamos a escuchar un muy lindo huayno, un clásico que se llama Ojos Azules, y que tocan y cantan los Jarcas. Dale, Marcelo.
Siguen llegando mensajes aquí a Radio Nacional, a la radio pública. Horacio Stan de María Grande, Entre Ríos. Como siempre, muy interesante el programa. Recuerdo de la escuela primaria los que nos enseñaron el desastre de Huaki. Nunca lo había visto tan bien explicado. Tanto tiene nuestra gloriosa y trágica historia, nos dice Horacio Stan de María Grande, Entre Ríos. Y vía Facebook nos saludan Carlos Herrera, Diana Irusta, María Cecilia Gascó, Gustavo Palumbo, Marisa Davio y María Martín. Nos envían este mensaje vía Facebook. El Facebook del programa es Atilio Bileteo Soltando Pájaros. Y recordamos las líneas de oyente, Atilio, de Radio Nacional, el contestador telefónico, solamente 30 segundos, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Atilio Bileta.
Gracias, gracias a los oyentes. ¿Sabés, Alejandro, que Carlos Herrera, que vive en España, bueno, ahora nos saludó, pero de vez en cuando hasta nos manda algún mensaje y nos escucha desde allá? Qué por bien. Supuesto, la internet todo lo puede, ¿no?
Qué bien.
Nuestro amigo Stan de María Grande, Entre Ríos, habla de el desastre de Huaki. ¿Cómo llegamos a ese desastre? Vos decís este ejército que llega ahí al Alto Perú y se va, habrán subido 3.000, son 6.000, decís vos, es mucho 6.000.
Es muchísimo.
Es mucha gente. Vos comparás, por ejemplo, con Belgrano, Pañano, Tucumán, que son 2.000, y San Martín, 4.000 en Chacabuco. Es bueno que des esos datos, ¿no?, para explicar la magnitud. Pero ¿cómo se arma ese ejército? Y ¿cómo está compuesto? Porque ahí también tenemos problemas con eso.
Claro, porque si uno les cree a las fuentes de la época, hablan del ejército de Buenos Aires, ¿no? Goyeneche pelea contra el ejército de Buenos Aires. Y en la Gaceta hablan del ejército de Buenos Aires. Pero cuando me pongo a ver cifras, que esto es algo importante que estamos haciendo los que hacemos historia social de la guerra hoy y que no se hacía antes, vamos a buscar las listas de revista. El papelito en el cual el comisario de guerra, antes de pagarle el sueldo a los soldados, les toma lista nombre por nombre. Entonces yo junto todos esos papelitos y tengo los nombres y apellidos de todos los soldados. Y de dónde vienen y a dónde van. Entonces es otro tipo de conocimiento. ¿Y de qué nos damos cuenta? Porteños, o sea, de Buenos Aires, hay 1.150 hombres. Que son los que salieron de Buenos Aires. Y los otros, porque son 6.000 y pico, ¿de dónde salieron? Bueno, hay una parte grande que se va reclutando en el transcurso de las provincias, ¿sí? Tucumán da gente, Salta da gente,
Santiago,
Mica da gente, Santiago del Estero da gente. Pero sobre todo, cuando entran al Alto Perú, empiezan a reclutar muchísimo en las provincias altoperuanas, en Cochabamba, en La Paz, en Oruro. Batallones, regimientos enteros arman allá. Entonces, así se llega a un ejército que son, está bien, 6.000 personas, pero no es de Buenos Aires. Lleva jefes de Buenos Aires, pero 4.000, 4.000 y pico son altoperuanos.
Claro,
lo mismo con el ejército de enfrente, que se supone que es el ejército de Lima, pero de Lima tiene un batallón, la gente es de Puno, son los vecinos de los paceños que se conocen de toda la vida y que están cruzando el desaguadero. Es gente de la región la que combate.
Claro, claro. Este ejército, después, obviamente ahora lo vas a explicar, pero creo que conviene que remarques 6.000. Hay una pelea, ahora, en junio, en 7 días antes, un 20 de junio de 1811, y resulta que es una batalla que tiene muy pocos muertos y el ejército, vos lo explicas muy bien y quiero que lo hagas de vuelta ahora, en tu libro, Anatomía del Pánico, estamos hablando, insisto, con Alejandro Rabinovich, vos explicás que se derrite como si fuera un helado de chocolate por el pánico. Primero lo que me gustaría es que digas cómo se compone más, cómo se pelea en esa época. Y después este asunto del pánico que es realmente asombroso, ¿no?
Bueno, ¿por qué quedó en los libros de historia como el desastre de Huaki, y así lo llamaron ellos mismos, los contemporáneos. En la época, es normal que un ejército que es derrotado pierda un 15, 20, hasta un 30% de la tropa. Sí, los ejércitos no se desintegran cuando lo derrotan. Se supone que se retiran, se reagrupan.
Tienen punto de reencuentro, claro.
Bueno, claro, son miles de personas entrenadas con... ¿Vos te imaginás? Es un porcentaje importante del PBI del país, ese ejército. Son todos los fondos del Estado, entonces se invierte muchísimo. No es que desaparece de la noche a la mañana. Bueno, el ejército de Huaki sí desapareció. Se desintegra hasta el punto, que yo sepa, nunca visto antes, que Castelli, que es el jefe, el representante de la Junta, o sea, el representante del gobierno soberano.
Hoy lo llamaríamos comisario político hoy.
Claro, y Balcarce, que es el general en jefe, cuando se retiran solos, pero literalmente. Castelli y Balcarce no tienen un soldado
sin escolta,
que les haga de escolta. Entonces, yo no sé, busqué en los libros de historia a ver otro caso de un general en jefe que con 6.000 hombres entre a una batalla y salga solo, y no vi ninguno. Entonces, ¿cómo se explica semejante destrucción increíble del ejército? Porque después cuando vemos las listas de muertos nos damos cuenta que no están muertos esos 6.000 hombres. Murieron 80, 90, 100 personas a lo sumo. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, lo que pasó con los demás es que dejaron de conformar un ejército. Y ahí es que me meto un poco a explicar qué es un ejército en la época. Un ejército es una construcción social. Es un regimiento, es una institución que hacía siglos que venían trabajando los estados occidentales en desarrollar, que es una institución disciplinaria que hacía que las personas individuales de carne y hueso se transformen en algo más grande, en una entidad colectiva, social, que conforma el regimiento y que funciona al unísono, y que eso socializa completamente a la persona y reentrena completamente el cuerpo de la persona hasta que la persona forma parte de eso indisociablemente. Bueno, en el pánico eso se rompe y cada soldado deja de ser un soldado para ser un hombre asustado, tira el fusil, deja de responder a órdenes y sale corriendo para el cerro. Eso es lo que pasó.
Justo tenemos la posibilidad de escuchar, antes de la tanda, quizás, dicen los musicólogos que quizás este haya sido el instrumentista de charango más virtuoso, me refiero al boliviano Ernesto Cabur, que interpreta un tema precioso grabado en 1972 que se llama Flor de Caña. Vamos, Marcelo. Thank you.
Atilio Bleta. Está en Nacional. La radio pública.
Soy Susy Shock, artista transudaca. Quedémonos en casa, nosotras que podemos. Juntemos toda la fuerza que tenemos para salir de nuevo renovadas. Que no se olviden que estamos atentas, que todavía vamos por más.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Gracias al esfuerzo solidario de todas y todos los argentinos, casi 9 millones de personas volverán a percibir el ingreso familiar de emergencia. Los pagos se van a depositar a través del sistema bancario de manera gratuita mediante CBU, evitando estafas y permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro. Para más consultas sobre el segundo pago del IFE, ingresa en anses.gov.ar. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
Seguía la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:32 a.m.
Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Tal vez por esos problemas de la especie humana fue que los europeos llegaron al continente, a la tierra que pisábamos sin decir esta tierra es mía.
Juana Pimienta, Liliana Downes.
Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta, las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio.
Domingos, desde las 6:00 a.m.
Se llevan lo que hay y lo que no hay. Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar.
Por Nacional, la radio pública.
Sábados de 9 a 10, Soltando Pájaros con Atilio Bleta.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Una pregunta para el profesor Rabinovich. Cuando yo leo la revolución de mayo, a mí siempre me dio una sensación de que hubo una revolución que duró un año, que fue entre el inicio, entre mayo de 1810 hasta 1811, y después como que hay un cambio en la revolución, aparece como otra revolución que parece distinta, hay un cambio de rumbo. Yo quería si me lo podía aclarar. Y
Atilio, siguen llegando los mensajes aquí en la Radio Pública, Radio Nacional. Recordamos un poquito las líneas de oyentes: 0810-222-0870, un contestador telefónico de solamente 30 segundos. Ahí Jorge de La Plata, bueno, ahí justamente mandó un mensaje a través de esta vía. También está la vía de WhatsApp, 11-65-840870. Justamente por esta vía llega Eduardo Bermúdez, dice: buenos días, excelente programa. Investigar así la historia te da un panorama diferente, más completo. ¿Esa gente reclutada en el Alto Perú fue bien entrenada, pregunta? ¿O llegaron a Huaki sin una preparación suficiente? Bueno, es la pregunta de Eduardo Bermúdez. También, vía el WhatsApp de la radio, Julio de las Sierras Chicas de Unquillo, Córdoba, fiel oyente de Radio Nacional, nos dice. También aquí estamos presentes, oyentes fieles de Villa Elisa, Fede, Nati y Luz. Daniel de Caballito nos dice: muy interesante la entrevista al invitado de hoy, que es el profesor Alejandro Rabinovich. Dice que le encanta Toay, La Pampa, así que el relato inicial del profesor le despierta una sana envidia. Atilio Bleta.
Bueno, ahí te están envidiando, Alejandro.
Bueno, si estás ¿hay? Bien abrigadito, está lindo Toay.
Hay una pregunta.
Sí,
eso de sí, inquietante además, ¿no? De en 10 una primera revolución, hay dos preguntas lindas, sí. De mira, Jorge.
Me parece que podemos empezar por la de la revolución, que justamente sí. Por eso el subtítulo del libro es la derrota de la revolución, ¿no? Yo pienso exactamente lo mismo que él. De estudiante ya me daba cuenta cómo ese primer año, después de mayo de 1810 hasta Huaki, está esta retórica más revolucionaria en el sentido de hacer un hombre nuevo, repensarlo todo, No, Mariano Moreno, estamos pensando, las cosas lindas que escribe en la Gaceta, la posibilidad de regenerar y resarcir todos los males de la colonia. Bueno, esa etapa optimista de la que hablábamos hoy al principio del programa,
sí,
se termina en el 11. ¿Por qué? Porque cuando son derrotados se dan cuenta que, primero en lo militar, se dan cuenta que esa idea de que con el entusiasmo revolucionario ganamos no alcanza más. Se dan cuenta que hay que hacer un ejército en serio, que hay que imponer disciplina en serio, que es mejor que los soldados no discutan, que los soldados cumplan lo que tienen que hacer, que hay que buscar militares profesionales. Y después en lo político también se dan cuenta que hay que empezar a concentrar el poder, porque una de las cosas que hace que en Huaqui haya un desastre es que hay internas muy feroces políticas entre los oficiales revolucionarios.
Vos ahí planteás varias veces que hay oficiales que responden a Saavedra,
claro,
y otros a Moreno, empezando por este, claro, obviamente un aliado muy fuerte que tuvo Moreno, que fue Castelli, obviamente.
Claro, y cuando muere Moreno, Castelli y el ejército del norte se transforma en el bastión de la facción morenista. Él empieza a recoger a todos los exiliados de Buenos Aires que Saavedra va echando, ¿sí? Entonces, se termina ahí una visión idílica, redentora de la humanidad, de la revolución, y empieza la dura realidad de que hay que ganar una guerra.
Ahí, a propósito, aprovecho, sí, disculpame la interrupción, sí, sí, porque me parece que justo ahí podés contestar la otra pregunta, que es la de Eduardo,
sí,
Bermúdez, ¿no es cierto? Respecto a si están preparados o no, ¿no?
Ah, perfecto. Bueno, justamente, yo lo que quería responder en el libro, entre otras preguntas, es esta idea de que el pánico es como una especie de fatalidad, ¿no? Que estalla y no hay nada que uno pueda hacer. Pero en realidad, los militares de esa época y de todas las épocas dedicaban muchísimo tiempo a estudiar el pánico, porque el pánico era lo que te podía hacer perder una guerra en un segundo, y a lo que llegan, a la conclusión que llegan, es que es el estado de preparación y disciplina de la tropa lo que hace que la tropa sea susceptible o no al pánico.
Claro.
Los británicos, que hacían los mejores batallones de infantería de esa época, consideraban en los manuales de la época que para que un batallón sea prácticamente inmune al pánico, necesitaba 3 años de entrenamiento en el cuartel. O sea, todos los días salir en doble turno, hacer el drill, el ejercicio, las marchas, las evoluciones. Y entonces, después de 3 años, estaban listos para la batalla, decían, porque ese batallón ya le puede pasar cualquier cosa, que es muy raro que se rompa. Y con esos batallones Wellington lo derrota a Napoleón. El tema es que
en el Alto Perú, en el Alto Perú algunos batallones o incluso una suerte de ejércitos enteros practicaron juntos ni 3 meses.
Y en el Río de la Plata las cosas eran distintas. El mejor batallón, regimiento, que es el número 6, que es el que salió de Buenos Aires, tenía en total, bueno, 1 año, ponele, en total de entrenamiento, pero en marcha hacia el norte, ¿no?
Claro.
Parando en las postas a entrenar. Pero los batallones y los regimientos altoperuanos que hicieron, hay uno que lo tengo estudiado en detalle porque es el que se rompe más rápido, no llega a 1 mes de entrenamiento. Entonces, ¿es la culpa de los soldados que entraron en pánico? No. Le estás pidiendo a un regimiento que no está ni remotamente preparado que vaya a la batalla y que se comporte bien. Eso no puede funcionar bien. Es como tener un auto que no lo terminaste de atornillar el motor y de ajustar todo y lo querés sacar a la ruta. Lo que va a pasar es que van a saltar todas las mangueras, que va a saltar todo por el aire. Eso es lo que pasa. Efectivamente es un ejército al que le estaban pidiendo combatir cuando estaba recién iniciando su proceso de formación.
Tenemos, Alejandro, más mensajes. Diego, ¿podés ahora ponernos en el aire, Diego?
Ahí vamos, sí, Atilio, pero primero vamos a leer alguno. Adrián de Santelmo justamente complementa un poco lo que preguntaba el anterior Eduardo Bermúdez. Dice, muy claro, profesor Rabinovich, ¿qué requisitos eran necesarios para integrar el ejército y qué retribución se les daba? En el caso de Huaqui, ¿cómo fue ese desenlace después del desastre? Muy bueno el programa del día de hoy. Adrián de Santelmo.
Gracias.
Y ahora escuchamos algunos mensajes, a ti,
bueno,
si te parece.
Dale, sí, perdón, dale.
Sí, habla Jorge de La Plata nuevamente. Bueno, la charla con el profesor Rabinovich ya nos entusiasma y nos da ganas de leer el libro. Así que si pudiera repetir el nombre del libro, cómo se podría conseguir en tiempos normales, tal vez no ahora, pero bueno. Gracias por el libro y por el premio, profesor Rabinovich.
Bueno, el libro...
Respecto al desastre de Huarqui, eso empieza después del primer triunfo en Suipacha en noviembre del 8-10, cuando Güemes apura para que persigan a las tropas derrotadas del ejército realista, pero la soberbia de Martín Rodríguez, que lo convence a Castelli y a González Balcarce, produce todos los desastres que vienen después. A Güemes no lo abandonaron en...
Bueno, Dilio, ahora sí, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Varias consultas al profesor Alejandro Rabinovich, el invitado del día de hoy.
Contesto primero yo sobre el libro, Jorge. El libro de Alejandro Rabinovich se llama Anatomía del Pánico. La batalla de Huaqui o la derrota de la Revolución, 1811, está editado por Sudamericana y en las librerías todavía sigue estando... Por lo menos alguna vez lo he visto. El tema este de la pandemia nos ha dado vuelta, Alejandro, vaya a ver, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de que cierren las librerías, porque vamos a una cosa más estricta, probablemente se pueda conseguir.
Se consigue, y si no se lo piden por internet, en Cúspide o alguno de esos sitios, y se lo mandan a la casa.
Tal cual. Ahí, Bueno, gracias al oyente ahí que hizo unas consideraciones. Yo lo que te pido, Alejandro, vos estás hablando de este ejército sube hasta el límite con Perú, esto es el desaguadero,
sí,
a pelearse ahí. ¿Y por qué no explicas un poquito cómo, por lo menos cómo, porque obviamente está el ejército contrario, ¿no?
Claro, ¿y qué ejército contrario? Ellos tenían un desprecio absoluto por los peruanos, los porteños, quiero decir. Castelli y Balcarce, creían que el ejército de enfrente era un recolectado de milicias llevadas por la fuerza, pero se encuentran con Goyeneche, que es un tipo muy especial. Es un arequipeño que había estudiado en Europa el arte de la guerra y que Godoy, el ministro del rey de España, lo selecciona a él entre todos los militares de España para que vaya a todas las capitales europeas a estudiar la táctica nueva que están utilizando los ejércitos. Es el tipo más formado en el Imperio Español, probablemente. Y justo ese tipo lo mandan al sur del Perú a organizar el ejército para reprimir la Revolución de la Paz. Lo hace muy bien. Y se queda ahí un año entrenándose para esperar a los porteños.
Es el intendente de en el medio del Cusco, ¿no?
Exacto.
Mientras espera.
Él, con todos esos recursos del Cusco, un año espera tranquilito que Castelli y Balcarce vengan caminando, y ellos sí se entrenan todos los días y están preparando los batallones. Y aparte él manda agentes que le hagan los mapas del lugar de Huaqui donde va a combatir. Tengo los mapas de él, son una maravilla, sabe exactamente lo que está haciendo, cuándo, dónde, cómo. Y les teje una telaraña y las mosquitas revolucionarias van a caerse ahí rápidamente. Entonces se encuentran con un ejército muy preparado. Así que no es el paseo que se imaginaban, ni mucho menos. De hecho, los primerea y los desarma en dos.
Creo que esa lo que vos estás planteando explica también... Y el tema de la desorganización del ejército auxiliar y combinado del Río de la Plata y del Alto Perú, el desorden de ese lado, explica también este pánico, porque literalmente salen corriendo después de los primeros encontronazos.
Bueno, entramos en la jornada, si querés, del 20
sí,
de
dale,
sí,
dale.
Bajamos la cámara al llano. Entonces, dale. ¿Qué es lo que está pasando? Este ejército... El revolucionario está yendo a la ofensiva. Castelli decidió que va a desobedecer las órdenes que tiene de la Junta y que lo va a atacar a Goyeneche en suelo peruano para sacarlo del territorio del virreinato y quedarse apostado en el desaguadero y defender el virreinato desde ahí. Eso es lo que decide Castelli. Dan las órdenes y marchan en divisiones, es decir, en tres trozos está cortado el ejército y avanzan coordinadamente a lo largo de dos o tres días con determinadas postas, y la idea es que se van a juntar al final para combatir. Y el tema es que Goyeneche tiene muy buena inteligencia de lo que están haciendo los revolucionarios y decide que en vez de esperarlos, los va a atacar mientras están en marcha. Eso es lo que hace, ellos no se dan cuenta que está pasando eso, y cuando Goyeneche les cae encima, los revolucionarios están partidos en tres. Y tienen en el medio una especie de cordillera, con lo cual combaten medio ejército de un lado, un tercio del otro y un pedacito más de ejército que ni siquiera combate.
No se ve qué hace uno del otro, porque además vos explicas, claro, en el libro que los fusiles tiran y hacen más ruido y pólvora que efecto práctico.
Claro, pero aparte, imagínate que como están del otro lado del cerro,
no se ve.
Es muy grande. No se ven, pero se escuchan.
Ajá.
Y entonces estos soldados inexpertos empiezan a escuchar gritos del otro lado, tiroteos, cañonazos, y basta con que vean uno que viene corriendo del cerro, y ahí empieza el pánico. Hay uno que se escapa y cruza el cerro y baja corriendo, nos destrozaron, nos destrozaron, nos destrozaron, cuando no los habían destrozado, habían destrozado la compañía de este señor, no a todo el ejército.
Claro.
Pero la mitad del ejército que escucha eso, lo escucha y entra en pánico. Y lo tenemos el pánico, que es el objeto del libro, tengo un capítulo entero, en el cual describo qué es el pánico concretamente. Tenemos los testigos que nos cuentan cómo los soldados dejan de responder a las órdenes, empiezan a temblar, se quedan paralizados. Y a partir de ahí, eso se va expandiendo. Y el miedo a que esté la otra mitad del ejército destrozada, que no está destrozada, está perfectamente combatiendo, pero el miedo a que la otra mitad haya sido destrozada hace que la mitad de este lado se disgregue completamente.
Tal cual. Ponemos a los jairas. Hay algunas cosas. En Bolivia tenemos unos grupos folclóricos célebres, incluso en el mundo, como los jarcas, como los jairas. Y para confundir un poco, también en esto, hay unos chilenos que se llaman jaivas, con B corta. Ahora vamos a escuchar a los jairas, una suerte de carnavalito que se llama cacharpaya. Vamos, Marcelo.
Perfecto.
También la de los representantes notables del primer ciudad que es Buenos Aires y la Junta Grande cuando se incorporaron los representantes del interior, incluso Artigas, para integrar la Junta de varias provincias.
La verdad que es la primera vez que me, dada la circunstancia de estar encerrados, yo, claro, qué preparación tenía los chiquitos de Malvina, ahora que estoy escuchando que necesitan 3 años de preparación. Bueno, soy de acá de Rosario, Nelly. Un beso grandote y el programa muy instructivo. Gracias. Buen día. Me encanta esta forma de hacer historia. Yo soy una egresada con 10 en historia, con una medalla de oro en premio, y les aseguro que no sé nada de nuestra historia argentina y latinoamericana. Espero que no pase eso con los jóvenes actuales, con esta nueva modo, este nuevo modo de
Atilio, más mensajes también aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, a través de él, soltandopájaros@hotmail.com, nuestro correo electrónico. Quique Figueroa, oyente fiel, desde Trelew, dice: salud invernal, y pregunta al profesor Rabinovich si acaso existe relación alguna entre el modo de funcionamiento de una sociedad y su modo de combatir. Y dice que Eco tuvo la Société Guerriere, un libro, está hablando aquí, de Francia, sobre el modo de combatir en el Río de la Plata. Dice: ¿hubo más repercusión en el viejo continente que en nuestro virreinato? Dice Quique Figueroa desde Trelew. Y por otro lado también Julio desde Córdoba dice que la primera vez que nos escucha, es un excelente, dice: excelente el programa, buen día, felicitaciones por el programa y la entrevista, es muy valioso que se conozca nuestra historia, en especial quienes hacen la política. Liliana desde Salta, también otro mensaje que llega aquí a la Radio Pública. Tirio.
Gracias, Dieguito. Habrás advertido, y esto sí es emocionante, Alejandro, que nos escuchan desde todo el país, ¿no?
Sí, sí, qué lindo que es.
Hay, quiero decir, no olvidarme que en alguna medida somos colegas, porque vos también tenés una columna ahí en Radio Nacional La Pampa, ¿sí?
Sí, en el Magazine de la Mañana hacemos una columna de historia, pero también de política y política internacional, que despunta un poco el vicio de analista político, que es la formación de base que tengo yo.
Hay, lamentablemente, ahí hay un oyente que decía que en historia, y no nos dijo el nombre, pero lo que está haciendo es elogiándote, Alejandro, y hay una pregunta de Quique Figueroa, sí, que creo que vos me dijiste que había otra que no había respondido, creo que podés responder, sí, las dos en el mismo...
Hay dos preguntas, mira. Sí. La de Quique, creo, que es sobre qué pasó con el libro mío, que es la tesis mía, que se llama La Sociedad Guerrera,
sí,
que la publiqué en Francia, y que efectivamente anduvo muy bien, fue premiada con el premio al mejor trabajo de historia militar de Francia en el 2010, y fue la primera vez que se utilizaba ese tipo de premio para un trabajo que no fuera sobre Francia, así que, mal que mal, pudimos hacer conocer un poquito la historia latinoamericana y rioplatense en Francia. Y después había un colega o un oyente que al principio nos preguntaba cómo reclutaban a los soldados y qué les pagaban, ¿no?
Exactamente,
entonces,
Adrián,
en esta época,
tal cual.
Esa es una pregunta muy importante. Efectivamente, la sociedad se está militarizando. Es decir, que los revolucionarios deciden que todos los hombres adultos tienen que participar de las Fuerzas Armadas, de la milicia o del ejército. En la práctica, en el ejército de línea, los que están son o bien voluntarios entusiastas, que todavía quedan algunos en 1811, van a quedar cada vez menos, o mayormente gente que está condenada al ejército por algún crimen común o por lo que se llamaba en la época ser un vago y malentretenido. Es decir, que las autoridades del pago no lo consideraban esencial y entonces lo mandaban al ejército. Les pagaban una miseria cuando les pagaban, ¿sí? Supuestamente el salario tenía que ser el mismo que el de un peón, pero en la práctica se atrasaban muchísimo estos sueldos y terminaban cobrando poco y nada.
Alejandro, te en el minuto y medio, dos, que te queda, lo que te pido es que por lo menos pueda decir algunas cosas sobre las consecuencias de esta derrota.
Sí. Bueno, imagínate que la derrota genera un torbellino tremendo porque efectivamente queda desprotegido el norte y sin ejército para reemplazarlo. Entonces, se podía haber perdido la revolución tranquilamente, la va a terminar salvando Belgrano en Tucumán al desobedecer a la Junta, pero es milagrosa la victoria de Tucumán, ¿eh? No tenía que haber pasado. Realmente, en términos objetivos, estaba para perder la revolución ahí. Entonces, van a pasar varias cosas. Por un lado, los revolucionarios van a empezar a desconfiar de todo lo que es el poder colegiado y el poder más participativo. Van a decir, si queremos ganar en esta guerra, hay que concentrar el poder y ejercer una disciplina más férrea. Entonces pasamos de junta a triunvirato, de triunvirato a directorio supremo, y cada vez el poder más en pocas manos, ¿sí? Y en lo militar se dan cuenta que hace falta cambiar completamente de modelo, porque con estos ejércitos así de entusiasmo no alcanza. Entonces es ahí que en 1812, unos meses después de Huaqui, empiezan a reclutar a los San Martín, a los Alvear, a los Zapiola, que van llegando de Europa, que son militares profesionales, y la respuesta a Huaqui es el regimiento de granaderos a caballo.
Claro.
Le dicen, hágame un cuerpo que no entre en pánico. Y entonces San Martín les dice, bueno, perfecto, pero necesito un cuartel y un año de entrenamiento. Entonces, esa es la respuesta de la revolución. Las consecuencias de Huaqui...
Y la consecuencia política del tema del Alto Perú...
Son gravísimas. Yo estoy convencido de que si en Huaqui... Esto es historia contrafáctica, ¿sí? No lo
claro.
Podemos saber. Pero si en Huaqui triunfa Castelli, se termina la revolución ese año. Y hubiera sido... Ese es uno de los puntos donde la historia podía ir para un lado o para el otro, ¿no? Si ellos lo derrotan a Goyeneche y entran en ese momento al Perú, el Perú entra en revolución automáticamente. No tenía más nada que oponer Perú en ese momento si no era Goyeneche. Goyeneche mismo se podía haber dado vuelta porque era un americano. Entonces estábamos ante una perspectiva probable de una revolución corta, ¿sí? Más parecida a la norteamericana por ahí.
Pasó lo contrario.
Claro, bueno, no pasó, pegó en el palo, la pelota salió y empezó una guerra de 15 años que desgastó terriblemente a todo el continente, dejó países fundidos, endeudados, desahuciados, enemistados entre ellos. Bueno, empieza el largo siglo XIX de Latinoamérica, que es un siglo dificilísimo para reconstruir. En Huaqui es donde empezó ese desastre, me parece a mí.
Yo te agradezco mucho, Alejandro. Hemos hecho más de lo que pensaba por tu poder de síntesis. Muchas gracias, mucha suerte. Seguramente te vamos a seguir molestando.
No, encantado. Es un gusto estar aquí.
Y nos vamos, muchas gracias, Alejandro. Y nos vamos con El Sicuri. Escuchar otra musiquita ahí del norte. Son los Yura. Y yo me despido hasta el sábado que viene. Gracias, Diego Ruiz Díaz, gracias Marcelo, chau y hasta el sábado.